Bueno, pues ya estamos en la tertulia de los miércoles con novedades y vamos a empezar por ella. Una incorporación de lujo, ¿eh? Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué
tal? A ver si eres capaz de ponerte cordura en esta tertulia.
Vamos a ver, vamos a ver.
Porque esto es un disparate, esto es un desastre. Javier Escudero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo van los aguacates?
¿Los aguacates?
Sí.
No sé, los kiwis bien.
¿Pero cuándo vas a poner aguacate? Quiero decirte. Que a mí los kiwis no me gustan.
Bueno, pero los aguacates tendrías que esperar unos par de años, ¿no?
Bueno, sí.
Hasta que salieran.
Yo sí.
Oye, ya hay especies de aguacates para la zona alta, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues ya sabes tú a plantar. Don Jordi.
Muy bien, hola, buenos días.
Buenos días. Fíjate, tengo una envidia con esa moto que traes, macho.
Joder, sí, ¿verdad, eh?
Preciosa.
Sí, sí, preciosa. Doña Giovanna Leti, buenos días.
Buenos días.
Estaba criticando.
Tiene una moto que coge todo un aparcamiento y yo de hecho he aparcado detrás de la moto.
En vez de una moto parece una guagua, ¿verdad? Exacto, sí, una guagua unipersonal. Sí. Oye, escúchame, un día te voy a pasar los comentarios que me hacen a veces.
Ay, mi madre. ¿Cómo son? ¿Comentarios de qué? ¿De qué tipo?
De gente que no puede soportarte.
¡Ah, bien!
Dice, ¿pero dónde has sacado esa italiana? Digo, pues de la Orotava de toda la vida, de Dios.
A ver, de la Orotava de toda
aunque
la vida.
Aunque tenga ese acento que tiene, lleva 36 años en la Orotava.
Ya, yo creo que... Sí, de hecho, creo, lo he dicho, ¿no? Yo creo que soy destinada en la Orotava. Advierto algo en mí que me no sé, desde que pise el suelo canario... Y de mi cabeza, en mi alma, sonó la Orotava. No sé por qué.
La Orotava enamora, es así.
Enamora, pero...
Calidad de vida.
De verdad. Es que, a ver, yo digo siempre esto. Tu patria, ¿no? Tú puedes tener sentimiento de amor y odio, porque tu patria nace allí y siente todo. Pero el lugar donde tú decides vivir es que tú puedes sentir solo amor, no puedes odiar. Yo quiero la Orotava, de verdad. La he elegida.
En
Italia la amo y la odio. Porque vivo porque soy italiana, bueno, porque, y vivo todos los sentimientos italianos.
Tener el corazón partido.
Sí, bueno, sí.
¿Eh? No pasa nada.
No, yo no están las dos
aquí,
cosas.
Aquí vive en Santa Úrsula.
Ya,
este vive en Santa Úrsula. Sí, yo vivo en Santa Úrsula.
Bueno.
Pero este...
Respiramos el mismo aire.
De momento. Pero yo cuando dicen, vive en Santa Úrsula, ¿tú de dónde me considero? Yo me considero del norte de la isla de Tenerife. A mí me es difícil vincularme a un ayuntamiento. Me duelen las cosas del puerto, me duelen las cosas de la quinta. Y si me dice, ¿dónde eres? Yo digo, siempre vivo en la Orotava. Porque es donde más tiempo paso. Donde mis hijos estudian, sí, donde mis hijos duermen, claro, donde yo duermo cada vez que me dejan, donde yo como, donde yo desayuno, donde me encuentro... Pero el definir un marco geográfico, un municipio... Yo soy del norte. Y de esto no lo cambio por nada, ya te digo. Estaba en Alicante, estaba en Valencia, estaba en Sevilla, estaba último. Digo, está muy bien, está muy bonito ver la familia y tal. Pero ¿yo dónde soy? Yo soy del norte.
Es verdad. Yo oigo un montón de
italianos. Lo digo de corazón, es decir.
Un montón de italianos que me dicen, ¿por qué está en el norte de las islas? Todo el mundo está en el sur.
Pues
ya tiene la explicación. Ya te ha contestado solo. Es que la verdad, no lo sé, tiene algo que... Para mí era fundamental tener algo de arquitectura bonita, tener algo de verde y tener algo precioso que te enriquecese los ojos, ¿no? No creo que estoy diciendo un disparate, pero tú paseas por la Orotava y es magnífica, ¿no? Porque está de aquí, que lo creo de verdad.
Me voy a contratar en la oficina de turismo, ¿eh? Embajadora de la villa.
Pero es verdad,
Delia no es de la Orotava, Delia es de la Florida.
No, yo soy de la Florida, yo me considero la Orotava. Es verdad que la Florida me tira porque, claro, pero...
Pero en realidad es así, y yo estoy aquí hace bastante años, no 36, un poquito menos, pero...
Jordi es de Los Realejos, ha sido concejal de Los Realejos, sí, pero es portero,
yo recuerdo
tiene
una
negocio
vez
en el puerto.
De Canadá a Nueva York, bueno, iba con destino allí, y me para el policía. Y ¿usted de dónde es? Porque yo digo, soy de Realejo Alto. Claro, y me quedé tan pancho.
¿Dónde dijiste Realejo Alto? ¿En qué parte del mundo?
Bueno, era pues en Canadá.
En Canadá, sabía dónde estaba. Perfectamente te posicionaron.
Lo tenían ubicado.
Tú conoces Canadá por eso, ¿no?
Pero claro, naturalmente vivimos en un paraíso. Esto es realmente una cosa excepcional dentro de lo que uno puede ver en el resto del mundo, ¿eh? La Biesa de la Orotava, en cuanto a preservar la arquitectura tradicional y tal y cual, realmente fueron pioneros, ¿no? Aquí se hicieron en el puerto muchísimos estragos, en el Realejo también. Pero bueno, cada cosa va
pero
bien.
Es eso, es que los sentimientos... Yo, por ejemplo, llevo aquí ya 45 años.
¿Tú no eres de aquí? ¿Tú no has nacido aquí?
Yo nací en Segovia.
Pero soy, no, se, no se te nota nada. Llevo
45 años.
Llevas 45 años norte. Y todavía tienes sí. ese acento.
No, yo no me esforzo ni para un lado ni para otro. Pero yo sí que te digo que yo me he emocionado muchísimo en Segovia, en unas fiestas de Segovia, oyendo unos tambores del Hierro, que luego era un grupo del Hierro, que estaba en Segovia, en un bar, tomándose unas copas y estaba tocando.
Entonces tú eres canario, te pasaba cuando vi en un aeropuerto. Esta Navidad de un aeropuerto, pasé y le dije, para comprar agua a una señorita que estaba en una... Para comprar agua aquí, que no sea una máquina esa y tal. Y me dice, usted es canario. Pero siempre debo decirle para comprar agua. Y me quedé así, digo, ¿y tú canariona?
El acento, ¿no?
Sí. Dice, y pues sí.
Nosotros tenemos un acento muy parecido a los chilenos también. Hay muchos canarios que se parecen a los de Chile.
Yo he nacido fuera, llevo 35 años aquí. No llevo tanto como... Llevo 10 años menos que tú. Pero el sentimiento de... Oh, estoy en el aeropuerto de Alicante y me ha conocido una chica de Gran Canaria por preguntarle dónde puedo comprar agua. Y el gracias, cuando dice gracias, ya se nota. Entonces, sí. Me alegra,
el acento de expresiones. Más que el acento de expresiones que dices, que no se llevan en...
Te había mandado un TikTok muy bueno que me mandaba ayer, lo mandé en el grupo La Familia, pues digo, para que aprendan a hablar canario. Un TikTok muy bueno. Donde hablas de expresiones canarias que estamos habituados a decir que no nos damos cuenta y hay un montón de cosas que hablamos nosotros que son curiosas, son curiosas. Bueno, pues estamos hablando de la canariedad. Las fiestas nos han dejado sentimentales. ¿Tú has ido también fuera de aquí de las islas en estas épocas?
¿Perdona?
Si has ido fuera de las islas en esta época. Porque has estado todo el año fuera.
Bueno, la última vez.
Sí. Has estado todo el año fuera.
Yo sé que el día 18 voy a Las Palmas. El día 18 de enero, porque nos regalaron una comidita allí en un restaurante muy guay.
Te van a llamar Jordi Fogg.
No, se llama, ¿sabes, no? Se llama Fuji. Fuji, el primer restaurante japonés de España. Está en Las Palmas. Se murió su dueño, bueno, el fundador, se murió en el año pasado. Pero un restaurante japonés es maravilloso. Por eso es una opción.
Yo me gusta la comida japonesa. Que, por cierto, otra cosa que he hecho esta Navidad, de que me ha resultado muy chocante, yo no uso Glovo. Y como he estado en la península y estaba de Airbnb, me convencieron para usar Glovo. Pedí un japonés en Glovo, busqué el más de mejores referencias, tal, 97% de valoración positiva. Tal. Aquello parecía que estaba hecho con una impresora 3D. Y era el mejor japonés de Valencia.
¿Plástico?
Sí, plástico. Es decir, los cortes de pescado, digo, esto me lo ponen en mi sacalla de mi alma. Y a ver cuando pone publicidad y sacalla aquí en la radio. En la rotaba, por cierto. Se lo tira a la cabeza. Bueno, vamos a la batalla. Hemos empezado el año como acabamos el anterior. Y si no, peor. Porque las costas canarias están llenas de inmigrantes. Y ya no sabemos qué hacer. Yo, por lo menos, esta mañana, en plan broma, en plan serio, digo, falta hacer una acampada del gobierno canario en Moncloa y en Génova. Es decir, que Fernando Clavijo se coja a su consejero de coalición canaria y se ponga en la puerta de Moncloa, y los del PP que se vayan a Génova y no se muevan de allí hasta que no tomen en serio esto que está pasando. Porque ya me empiezo a cabrear. Es decir, intento tener buen humor, pero es que esto es un insulto permanente.
Es decir, que todo es un insulto.
Es que unos dicen, no, es que estamos en contacto permanente. Vaya, eso está un poquito a la mierda.
Pero parece ser que el colapso de la TF5 sigue igual. Aquí se ha olvidado ese problema que era el primordial, principal de la isla. Y aquí no pasa nada. O sea, realmente es que...
Pero creo que la inmigración se puede solucionar. O se puede mover para que esté mejor de lo que está.
Ya, porque hay países que lo han solucionado.
Desde julio, que estamos hablando de este tema de manera preocupante. Estamos saturados ya. En julio no podíamos más. Estamos en enero.
Y pero aquí... es que también, no solamente el gobierno a nivel nacional, es que también es culpable Europa.
Bueno, pues Europa mandamos a cuatro consejeros a Bruselas.
Claro.
Sí, pero no tenemos otra cosa que hacer como gobierno de Canarias que plantarnos aquí hasta que nos escuchen.
Hay una cosa diferente que yo noto cuando se hablaba del sistema, bueno, el sistema no, todos los eventos relacionados all'immigrazione, en todos los demás países de Europa non si ponía l'accento sopra lo minore. Aquí in Canaria si habla solo ed esclusivamente dello minore, e tengo che essere un appunte a Clavijo, perché dice sempre, è che hanno llegato niño e niña, e stiamo parlando in realtà di adolescente. Entonces, se empezamo a quitar l'aspetto niño dall'argomento immigrazione, io credo che si può buscar una soluzione seria. Perché se poniamo...
Tu credi che è un problema semantico?
No, è che il problema semantico te induce a creer che il problema è altro. Se io dico che sta arrivando un niño, me va alla cabeza...
Los niños mexicanos che stanno attraversando il Rio Grande.
Ya el, o la búsqueda de una solución de acogida permanente y de buscar recurso económico para atenderlo, cuando el problema de la inmigración es otro. Entonces, si yo quito ese aspecto de niño del argumento, puede ser que vamos a solucionar el problema total de la inmigración, donde, por favor, hay
yo creo que no hay voluntad, yo, independientemente de cómo lo llame. Sí.
Yo ahí discrepo un poco en el argumento tuyo, Yona, porque, a ver, es un problema con la migración, lo tenemos claro. A mí me parece que hay una tomadura de pelo total por parte del gobierno central. Eso de que sigan diciendo que estamos hablando, eso me valía para un mes después de la aparición del problema, pero un año más tarde que sigamos en el mismo punto. Y me parece vergonzoso que sea el gobierno el que diga que el problema es de la oposición. A ver, usted está gobernando y es el que tiene las herramientas para buscar soluciones. No puede echar la pelota diciendo que no, no, el problema no es mío, sino es del partido de la oposición. También tiene parte de responsabilidad que en su momento tenía la herramienta y no la hizo, pero el principal problema es del gobierno que no pone las herramientas. Europa, por supuesto, que también forma parte. Pero no podemos estar esperando lo que haga Europa. Vamos a ir en escala de responsabilidades. Si el gobierno de España no lidera el problema, ¿cómo vamos a esperar que Europa lo libere? Lo lidere, si ni siquiera el gobierno del país lo hace. Ojalá claro, lo pudieran claro. hacer, ¿no? Y
España nos ha dicho más. Que lo pidan, como dijo...
Lo dejan solo, pero
como
solo.
Como Pedro Sánchez a la Habana, de Valencia lo han dicho no, en Valencia.
Nadie lo ha pedido.
En Bruselas han dicho, es que aquí nadie nos ha dicho que hagamos nada.
Y el tema de los menores, yo creo que sí es una herramienta muy importante para trabajar la sensibilidad, porque es verdad que están llegando muchos menores, muchos niños y niñas, también adolescentes y también mayores de edad.
Y
pero lo de los menores...
cuatro bebés estos días, cuatro
pero lo de
bebés.
Los menores es un tema que hay que poner sobre la mesa, porque ahí sí que es verdad que los recursos son todavía más las herramientas, porque al final son menores que tienen una sensibilidad enorme, están en una edad muy sensible para poder tener el lugar de acogida que merecen con las herramientas educativas, la carencia de la parte emocional de la familia y los recursos que necesitan los menores son mucho mayores que los adultos que también los necesitan migrantes. Entonces,
no
yo quitar eso del lenguaje no lo
no
veo.
No todos los menores tienen la edad de menor.
De menor.
No, ahí hay de todo.
Porque ves cada uno.
De todo.
¿No? Que yo hice esto menos de 18 años.
Y se hace grande.
Por eso yo digo, es un discurso instrumental.
Es decir, que hay un abuso por parte de los que sean, ¿no? De que no reconocer o
pero todos
hacer,
estos discursos
tomar
son dispersadores de la atención. Es decir, que si son menores, que si son mayores, que si vienen para
eso
para
no
delinquir.
Es el problema.
Esto es dispersar. Sí. El problema es que nos están tomando el pelo, que llevamos hablando más de un año de este tema y que aquí estamos mareando la perdiz y todos están utilizando políticamente un problema humanitario, que se llenan la boca diciendo esto es un problema humanitario, pero después...
Exactamente eso. Que lo
perrillas para uno, perrillas para otro, para solucionar los problemas, pero los problemas siguen estando.
En todo esto subyace una cuestión que es de perogrullo, es decir, el mundo está polarizado porque se polariza la riqueza, se polariza la cultura, se polariza la calidad de vida. Y parece claro que en el norte somos ricos y opulentos y en el sur hay muerte, miseria y desolación. Entonces, naturalmente que cualquiera que vive en la carencia más absoluta, donde no tiene ni libertad de expresión, donde no tiene ni posibilidad remota de comer, los padres tienen el legítimo derecho de buscar mejores expectativas a los hijos. Eso es un derecho natural, se estudia primero de carrera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que parece que todas las políticas están orientadas omitiendo ese principio. En nuestra tradición, en nuestra civilización, hemos tenido las colonizaciones hechas por el resto de Europa y las provincias añadidas por parte de España en Latinoamérica. ¿Pero qué es lo que ha pasado en esa época? Pues los que colonizaron expoliaron recursos y en nombre de la cruz, ¿verdad? Porque iban escolarizando, me refiero, desde la perspectiva religiosa. Y expoliaron.
Vamos a ver, están expoliando África, China y Rusia. Sí. Y no van a China y a Rusia los africanos.
Entonces,
vienen a Europa.
Parece claro que Europa
y Alemania y Francia.
Europa.
Ahora mismo China y Rusia están expoliando África.
Y Francia y Alemania.
China, sí.
En menor medida.
Pero está claro que Europa debería aplicar un principio que me parece a mí muy, muy, muy razonable. Es decir, aquellos que colonizamos, que sean los que apadrinemos a los países que están... que quedaron vacíos, que quedaron bajos de recursos, sin formación, etcétera, etcétera. Que no es el caso de España, porque España cumplió con todos los deberes. Pero el resto de Europa, lo que es Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Alemania, bueno, poco Italia quizás, pero bueno, en definitiva. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues España, ¿de dónde se puede nutrir la necesidad de recursos de mano de obra? En Hispanoamérica, porque tenemos una identidad cultural y tenemos que orientar políticas para captar ahí lo que nos haga falta y formar o seguir formando como
lo hicimos.
Pero
Jordi, ese discurso está bien para escribirlo en un artículo de prensa y yo te lo compro. Pero vamos a la cuestión. ¿Qué se está haciendo? Porque eso es teoría. Está todo muy bien. Pero, y aquí la construcción está llena de colombianos, peruanos, ecuatorianos. En la época de Zapatero hubo un convenio para hacerle una doble nacionalidad a los iberoamericanos. Pero en Canarias tenemos 47.000 personas que han venido en un año. Y en las primeras dos semanas, 2.000. Sí. ¿Se puede hacer algo para que esto tenga otro color?
El efecto llamado del gobierno de España es lo que ha producido eso.
Pero yo la justificación me parece que yo te la compro. ¿Pero qué podemos hacer? Sí, como ciudadanos canarios, decir, ¿qué tengo que decirle yo a Fernando Clavijo y a mi gobierno? Haga usted el favor.
Pero ya que, ¿qué más va a hacer? O sea, yo...
Una tienda de campaña Moncloa.
Exacto, o sea, ¿qué más va a hacer? Porque que se le nota hasta el desgaste físico a Fernando Clavijo en esta guerra, ¿no? Incluso en el mensaje que dio de Navidad se centraba en la parte de la migración.
Muy triste, yo transmitía tristeza.
Es que yo creo que no se le puede acusar de no haber liderado ese problema y haber puesto el grito en el cielo y haberse dejado hasta la salud en este problema. El problema es que donde toca la puerta no se abre. Es ahí donde está la quiz de la cuestión. Yo creo que lo que tú decías también, hay que centrar el discurso y no caer en lo que pretenden de empezar a discutir con cosas que son paralelas y que no van a la raíz, porque eso es una estrategia que también que está haciendo el Estado para tener a la gente entretenida y no poner el grito en el cielo. Entonces, no perder el sentido común y remar todos en la misma dirección. Y los diputados que tenemos representando Madrid de Canarias, sea de la sigla del partido político que sea, lo que están haciendo es de vergüenza.
Eso sería bonito ver a todos los
parlamentarios. Eso es de vergüenza, canarios. Porque se debería ver cómo defienden los intereses de los canarios en un problema tan grave que estamos soportando en todas las islas y en todos los estamentos sociales, y ver cómo ellos al final acatan las órdenes, lo que dicen sus partidos a nivel nacional, y no defienden un problema real que estamos teniendo.
Pero es que Europa y el gobierno de España es culpable de lo que está sucediendo y lo que va a suceder en estos países de migrantes que supone,
de origen, países de origen te refieres,
que supone que toda la juventud está saliendo de ese país. Es decir, ¿qué futuro tiene esos países? Y luego las muertes que hay en el mar, en la travesía. Ahí hay culpables.
Escúchame, vamos a ser objetivos.
Y esos culpables yo lo llevo desde Europa al gobierno de España.
Ese problema no existe.
¿Cómo que no existe?
Porque la natalidad en esos países... No.
Esa es la realidad.
¿Cuántos han llegado a España este año?
Escúchame, ¿cuántos han llegado a España este año? Yo llevo muchos años.
Pues escúchame, Javi, ¿cuántos han llegado a España? No, es que eso es... Vamos a centrar el discurso. Es que eso no me parece correcto. ¿Cuántos han llegado a España este año? Inmigrantes ilegales por la ruta canaria. 50.000 no han llegado, ¿no? 50.000. Sí. Vale. ¿Sabes cuántos han nacido en África este año? ¿Jóvenes? ¿Bebés? ¿Cuántos han nacido?
Pero bueno, tú...
¿Sabes cuántos? Sí. Millones.
Millones.
Vale.
¿Pero qué? Yo te hablo
¿Qué vamos a esperar? ¿Que en vez de 50.000 vengan 500.000? Porque van a seguir viniendo. Es que van a seguir viniendo.
Pero a ver, entonces hay una solución.
No vamos a despoblar África, entonces, no te preocupes.
Hay una solución que no interesa a ciertos países de la Comunidad Económica Europea, que no le interesa por la mano de obra, lo barato de la mano de obra que tienen ahora en esas minas, en esos recursos que tienen naturales.
Pero la mano de obra tiene barata en origen. En Europa no lo tienen barata.
Entonces, ¿por qué no? Si trabajan allí, sí es barato.
¿Por
qué no se establece una inversión por parte de Europa en estos países africanos que de alguna manera sean capaces de desarrollar su industria, que creen su puesto de trabajo?
Porque no interesa.
Porque no interesa.
Porque para nosotros tener nuestro nivel de vida necesitamos que ellos estén
efectivamente,
así.
Entonces,
es así de triste.
Vamos a ser hipócritas. Eso lo vamos a arreglar. Lo que sí podemos arreglar es la situación que tenemos en Canarias. La podemos arreglar si queremos o la podemos mejorar. Eso no lo vamos a arreglar, Javier.
Que no lo vamos a arreglar.
El discurso me gustaría tenerlo centrado en la política de este país, en que tengan en cuenta que esto es un problema de inmediata solución. No se puede estar así. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? Hasta que tengamos 15.000 niños hacinados en cuarteles, hasta que tengamos 150.000 inmigrantes llegando a las costas, hasta que Salvamento Marítimo, que lo ha dicho hoy, no podemos atender a esta cantidad de gente. ¿Qué vamos a hacer? Abrirle la puerta y venga, vayan ustedes para tomar usted un móvil.
Ya que no hay acuerdos y consensos a nivel nacional para resolver ese problema de equidad, que es repartirlos en todo el territorio nacional, porque no hay un real decreto ley.
Pero
que el objetivo político del Partido Socialista no es coincidente con los intereses generales, parece ser. Oye, entonces hay que resolver un problema. ¿Cambiemos de presidente? Porque si el problema es que tiene que repartirse con equidad toda la migración que hay en Canarias, de esos 50.000, que pueden ser 100.000, ¿verdad? El próximo año, lo que sea, si no tenemos un canal para redistribuir con equidad en todos los territorios nacionales.
E integrarlo en claro, la sociedad, los que se quieran si quedar no con trabajo, propone, informándole el trabajo que necesitamos.
¿Pero por qué no se propone? ¿Por qué no? ¿Ah?
Pues porque no
las políticas
interesa.
Del PSOE son
no
distintas
interés,
a eso.
No es el interés de
no
Sánchez,
les interesa eso. Eso.
Y además sigo diciendo que nos discriminan como canarios y no quiero sembrar odio con la península ni con el resto del territorio nacional, ¿no? Pero me molesta
porque
muchísimo.
Pero
es que la ruta de Argelia a Baleares, perdona.
Que haya consenso.
Pero va a comparar la ruta canaria con la ruta de Baleares. Pero
es que
lo están haciendo.
Derivar la atención a otros lados.
Que haya consenso en Canarias entre el coalición canaria y el PP no sirve de nada, no tiene utilidad porque no puede aplicar nada. ¿Sabes lo que te digo? La solución es nacional.
Al gobierno.
¿Ustedes creen de verdad que en Italia hace años no había el problema de los menores?
Ah, no.
Es que simplemente lo han solucionado hablando del problema de la inmigración.
Claro.
Lo han solucionado los demás países. Entonces, preguntar a los demás países cómo lo hicieron o no.
Porque vienen a Canarias, no van
entonces,
a Italia,
porque
vienen
para
acá.
Vienen para acá. ¿Y eso qué significa? Que es una ruta que alguien ha elegido. Entonces, estamos subiendo la elección de otra gente. Estamos subiendo la invasión, lo hablo en invasión,
metafóricamente
exacto, de gente que alguien ha elegido que viniera en Europa. No estamos hablando de una política inmigratoria limpia o de algo que se está desarrollando de una manera que tú dices, bueno, vamos con solución humanitaria. Hay algo bajo la cuerda que es sospechoso. Todo el problema de la inmigración es sospechosa, porque va hoy aquí, mañana allí, mañana allí. ¿Y por qué se desplaza? Porque hay soluciones políticas que cierran puerta. Eso para alguien que dirige un gobierno debería ser sugerencia para decir tengo que responsabilizarme políticamente, tengo que actuar. Pero es bastante evidente, y esa situación lo está delatando, que Pedro Sánchez piensa a otra cosa.
¿Cuántos hablamos de estas cosas en nuestras casas con nuestras parejas y nuestros hijos?
Oye, ¿por qué no van? Yo me hago una pregunta siempre muy fácil. ¿Por qué no van los inmigrantes a Gibraltar?
Ya, ¿por qué no van a Gibraltar?
¿Por qué
van a Malta y van a Lampedusa? Una cosa.
Pero eso es que crispar, Javier, yo no quiero crispar. Eso es que,
poner el acento político porque se elige una ruta y no la otra.
Los pakistaníes están entrando en Canarias.
¿Por qué se está eligiendo? Eso, allí lo político tiene que razonar sobre eso.
Porque controlar la costa, un helicóptero pasa por la costa que está enfrente de África una vez al día. Uno.
Ya, es que el sistema se quiere colapsar. Eso es el problema que uno tiene que...
¿Que se está permitiendo?
Pero también que se colapse el sistema, ahí es cómplice también el gobierno de España.
Sí, sí, total.
Yo conozco muchos casos de migrantes que van a cubrir puestos de trabajo que nos guste o no, los que estamos aquí no queremos cubrir. Quieren solucionar sus papeles, arreglarlos, y ni para pedir una cita en el Ministerio de Extranjería, ni siquiera te la dan. No es que te la dan para dentro de 6 meses. Puerta cerrada. Con un contrato de alquiler, un contrato de trabajo pendiente de firmar, y ni siquiera tienes la posibilidad de tener una cita de un trámite de una documentación. Y es una responsabilidad del gobierno central.
Pero eso es así desde hace...
Y eso
no,
es lo que estamos diciendo.
Esto no es de ayer, ¿eh?
Incluso
eso
gente,
de los 50, yo llevo 43 años de ejercicio de perfección.
Incluso gente que llega a Canarias, que tiene familia en Mónaco, que tiene familia en Francia, que tiene una estructura de acogida, por
y
así decirlo.
Y sudamericanos, Delia. Y sudamericanos, argentinos, uruguayos, chilenos, que pasan por un quinario.
Sí, pero incluso migrantes que a lo mejor tienen familia en Mónaco que están esperando que llegue porque tienen un puesto de trabajo allá y no los estamos dejando salir por el sistema que hemos creado en el gobierno de España. Entonces estamos creando una cárcel encima. No solo que no somos capaces de generar los recursos para atenderlos y acogerlos, que yo soy partidaria de acogerlos porque, como decía Jordi, ellos están buscando y tienen la libertad y el derecho de buscar un futuro mejor. Yo estoy segura que los que estamos aquí en esta mesa, si nos hubiera tocado nacer en ese país y vivir en esas condiciones, te lanzarías al mar, y muchos de nosotros, buscando un futuro mejor, aunque arriesgues tu vida. Y yo creo que es de recibo ser humanos y acogerlo, pero lo que no podemos hacer es brindarle su camino de cuando tienes otras posibilidades, que no le estamos dando ni siquiera esa posibilidad. Es una cárcel.
Y la difícil de hacer otras cosas otras políticas no son difíciles de hacer, porque estamos hablando aquí cosas que son fácilmente arreglables.
Y hay una cosa que no sé si es verdad o menos, porque no he investigado, pero que los chicos que vienen y les se da una cobertura educativa hasta la ESO. Después van...
Bueno, los llevan a clase. Darle cobertura educativa es otra cosa, porque aprender aprenden bien poco. A veces
ni el idioma. El sistema prevé que cursan hasta la ESO.
Si los metes en clase para tenerlos ahí ocupados, pero no le estás enseñando.
Pero después de la ESO, ¿dónde van?
No, cuando cumplen 18 años en los centros de menores, ¿dónde van? ¿A la calle? ¿A la calle?
Entonces eso es una responsabilidad política de acogida humanitaria. Sí. Es que no hay ningún razonamiento serio político del futuro de esa gente. No me podéis venir a decir que somos humanitarios acogiéndolo, claro, porque lo dejamos en la criminalidad y que se busquen la vida. Y eso es delictivo. Para mí es delictivo.
Yo me dediqué a la
convocatoria. Me acaba de llegar una convocatoria hablando de las cárceles que estamos generando. Precisamente una manifestación para el próximo día 11 frente a la Plaza Mínima con este tema.
Claro.
De que ya está bien de tener a los chicos encarcelados. Es decir, que tenemos que abrirles un futuro.
Claro. Exacto.
Todo el secuestro institucional de niños en Canarias.
¿Ustedes recuerdan la época de Franco que tanto se estaba o se va a hablar este año? El vuelve usted mañana a la administración pública era muy típico. Si hay un cambio significativo en la entrada con la democracia.
¿O le falta a usted una póliza?
El que el vuelve usted mañana prácticamente ya no existía. Ahí se atendía directamente. Pero ¿qué ocurre? Que a partir del confinamiento, casi todas las administraciones vuelve usted mañana. Pero en particular para el caso de extranjería, que es el área del departamento que está obligado, digamos, a tramitar los procedimientos de permiso de trabajo, cerrado desde el principio de los tiempos. No ha habido ningún cambio, absolutamente nada. Ahí solo entran los papeles que eventualmente han ligado de otras maneras. ¿Tú me entiendes?
Antes no era así. ¿Sí? Antes no era así, porque para contratar a un uruguayo o un argentino era muy rápido. Claro, iban con el contrato de trabajo a extranjería. Y venía, vamos,
pero si la inmigración,
24 horas yo creo que pero mira, el tema
lo que justifican de la necesidad de la inmigración, vamos a decir que estamos de acuerdo, como dice Delia, pues se necesitan unos ciertos puestos de trabajo que no queremos cubrir los españoles y entonces tenemos que echar mano de la gente de fuera, claro. Pero esa inmigración tiene que ser reglada. Es decir, tú tienes que saber quién entra en tu casa, ¿no? Para decir, claro, este entra o este no entra. Y entonces, que vengan con su contrato de trabajo sabiendo en qué consiste su trabajo, como se hacía en España en los años 60 y en los años 70.
Como se ha hecho en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, desde la Segunda Guerra Mundial para acá.
Existía un instituto.
Si no viste las comunidades hindúes, turcas que hay en Alemania, en las,
pues existía en España,
los musulmanes
época,
en Escandinavia.
Existía un instituto español de migración.
Es que los españoles inmigrábamos.
Canalizaba,
lo que queríamos era papeles
canalizaba
para ir
toda la inmigración. El emigrante que iba a Francia sabía dónde iba. Su trabajo, si era la vendimia o era la construcción. Yo fui emigrante.
Pero iba sin papeles.
No, yo fui con papeles.
Fui sin papeles.
Me engañó un amigo.
Javier,
porque
sin papel.
Yo fui sin papel. Yo.
Me engañó un amigo porque yo pedí a la Costa Azul y me mandó a
pero era una aventura ir a vendimia.
Pero fui emigrante y se ganaba lo que pasta. Se pasaba. Pero yo iba con mi contrato en la mano. Sabía lo que iba a trabajar. Sabía el lugar donde iba a trabajar. Y eso es lo que yo digo. ¿Se necesita inmigración? Sí, pero reglada, organizada, saber quién entra en tu casa. ¿Tú abres tu puerta en tu casa y dejas entrar a cualquiera que llegue? ¿Sin saber quién es? ¿A qué no?
No, no, no.
Entonces, pues España es una casa de los españoles y queremos saber quiénes entran y quién de alguna manera se merece el premio de entrar.
¿Y entonces qué hay que hacer? Sí. ¿Qué hay que hacer?
Pues una inmigración reglada.
No, no, sí, pero ¿cómo lo hace?
Pues eso, como se hacía antes. País, por ejemplo, Colombia, o Perú, o Costa Rica.
Bueno, América,
necesitamos 5.000 personas.
Si vienen sin papeles en un avión, ¿qué hacen? ¿Lo dejan en Baraja y lo lleva, lo repatrian?
Necesitamos 5.000 personas que ocupen el puesto de
camarero. En la época de Zapatero ya se ha hecho. En la época de Zapatero se establecieron convenios de incluso de doble nacionalidad con países sudamericanos.
Pero si es que los inmigrantes de aquella época salían preparados. Es decir, salían preparados. Es decir, vas a ser camarero y te daban un curso de para que aprender tú a llevar la bandeja, a llevar tal, te enseñaban. Es que es lo que yo estoy diciendo, que la inmigración se necesita bien, pero vamos a hacerlo bien.
Hombre,
no, pero en realidad yo creo que tampoco se necesita la inmigración, se necesita una política internacional que funcione en cada uno en su propio estado. Pero que tiene que ser así, ¿no?
Política antieuropea.
No hay política antieuropea, es que vamos a ver si.
Yo creo que la inmigración tiene que ser reglada por la Unión Europea en su conjunto. No puede haber
exactamente,
un país tenemos que tenga una norma
solución
y otro, otra.
No me he explicado bien a lo mejor. Justo porque existe la Unión Europea, existen instituciones internacionales que tienen que solucionar los problemas desde el principio. vamos a ver, si hay una inmigración en un determinado país, hay que contactar con ese país. Hay que contactar con la estructura política de ese país, porque ese país está calato en un sistema internacional de diplomacia. Non puoi dejar che tu solucioni tutto e che ese paese sigue in crisi, perché se hai immigrazione è perché non vivono bene dove stanno.
Vale. Vamos a poner otra vez il tema en serio encima de la mesa. Si esto está pasando, si hay 50.000 inmigrantes ilegales que llegan a Tarragona, ¿estaríamos en la misma situación que estamos en Canarias?
No, porque
ni mismo, no, ni cualquier mismo, no, no, no.
Es evidente es que no, ¿no?
Bueno, pues, el problema no lo estamos tragando nosotros solos, está... porque estamos lejos.
Sí, porque es Canarias, porque...
Porque no tenemos representantes que nos
Porque no tenemos representantes que tengan que nos cogido por donde hay que tener cogido al gobierno de España.
Es que,
porque
es
los canarios
que
preferimos
Sánchez
tener diputados en Madrid al servicio del PP y del PSOE en vez del servicio de Canarias. No, no. Por mucha ideología. Así que yo no quiero hacer apología de coalición canaria. Pero es que, chicos...
Lo estamos viendo que es así. Ya. Y, que lo, y a mí me hace gracia porque en la campaña electoral nos decían, ustedes son unos oportunistas. Pues mira, ahora con el tiempo se está dando cuenta del ejemplo. Estamos practicando con el ejemplo. ¿Ves cómo al final quién defiende los derechos de los canarios en Madrid? No es que lo digamos solo en la campaña, es que llevamos un año viéndolo. Es está mirando para otro lado.
Sánchez está simplemente decretando que no le importa.
Sí, pero una cosa es la investidura de Sánchez por las condiciones que había para intentar con Acuario. Otra cosa es que la gestión de la política migratoria es diferente.
Pero fíjate tú, los órdagos que hace Junts o que hace PNV o que hace Bildu o Esquerra es porque tienen 7 diputados, 5 o 6. Claro. Los órdagos que puede hacer Cristina, Coalición Canaria, son órdagos a chicas. Porque a juego y a pares no puede hacer órdagos. Si tuviese 4 o 5, a lo mejor...
Pero mira,
los inmigrantes estarían repartidos por
vamos a ver, pero una total vergüenza que un gobierno, un jefe de gobierno razone así, porque independientemente se il deputato che rappresenta una comunità sia 1, 2, 3 o 4, esa comunità è Spagna.
Sí, sí, pero eso es lo que dice el sentido común, no la política real de este
ya,
país.
Ya, pero vamos a ver que algo más falta para que la gente entienda que la gente de Sánchez es la gente de Pedro Sánchez y su familiare y no la España. Non sé che algo ma falta e non si può permettere che Coalición Canaria PP peleen, discuten entre ellos. Tiene que derrotar en toda la manera posible que hay legalmente ese gobierno. Non si può permettere y todo lo partito politico, todo lo deputato de Canaria, toda la cosa, tiene que decirlo.
O mantener el poder a Pedro Sánchez o sacarlo. No se puede hablar de esto.
Es que hablar
que es
de
compatible,
eso...
Es no. compatible con que siga el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, las soluciones al problema de los menores inmigrantes en Canarias...
Sí, es quitar no a pasa. Sánchez.
¡No!
Sí, porque si él es el problema que discurso, no lo soluciona...
Eso es un discurso radical.
Pero que no lo soluciona él. Él es el obstáculo a la solución.
Yo
que,
no
que
creo.
Quita. ¿Y
yo
por qué
creo
no se hace?
Resolvería
que, vamos, pero es que la solución no es quitar un gobierno por otro. Es decir, la solución a la dana es quitar a Mazón y poner a otro.
No, me refiero...
Que lo solucione. No, es que esa manera de explicar la política no me parece la correcta. Ya habrá unas elecciones para sacar a Pedro Sánchez si los españoles quieren. Pero es que probablemente con la estadística, la encuesta que hay ahora mismo, va a ser difícil echarlo. El problema está en que un gobierno tiene su gobierno de todos los españoles. Sean de Canarias, sean de Asturias o sean de Madrid. Para todos los españoles.
¿Y
aquí en Canarias llevamos muchos años siendo despreciados por el gobierno de España. De un color y de otro, ¿eh?
Sí.
Y ahora, actualmente el problema es que hay que solucionarlo. Esto no es un problema que se puede mantener en el tiempo. ¿Cuánto tiempo se puede mantener?
Mientras dura
¿cuándo
Sánchez?
Va a explotar esto? ¿Cuándo vas a tener a los niños pidiendo por la calle?
Es que,
¿cuándo va a haber un problema
esto?
En un centro de acogida de menores? ¿Cuándo va a haber una epidemia? Es decir, ¿cuándo? Porque va a pasar. Es decir, es que,
normal
que viene
que
cada
va
día
pasar.
Más.
Eso es el tema.
No ha sido.
Es que eso es el tema.
Las
ma
cosas pasan
de
cuando
verdad,
pasan,
pero vamos
la
a ver.
Solución pasa porque...
Vamos a ver. Por
pasa,
un lado,
¿cuál es la solución?
Por un
que
lado,
se reparten el territorio. ¿Y quién puede ordenar
presionar,
eso?
Desde luego aquí desde Canarias tenemos que presionar como comunidad autónoma, no solamente nuestro presidente del gobierno, sino nuestra comunidad autónoma. Porque la pregunta le dice, no la escucharon. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado con nuestros familiares, nuestros hijos, de este problema en Navidades? Porque nos preocupan otras cosas. Esto nos preocupa porque nos preocupa, pero no es el día a día, no es nuestra prioridad.
Porque
pero la solución está...
Bueno, ¿por qué no lo vemos?
Ya, pero cuando ya no estén confinados y estén por la calle...
Pero a ver,
y generen una parte de ellos inseguridad.
No, no. El 91%
porque,
de los
porque el gobierno de España no quiere dar soluciones. Son... Porque hay países, como es por ejemplo Italia...
¿Y nosotros las reclamamos?
Hay países como es Italia, como ha frenado la inmigración.
Pero nosotros las reclamamos, pero, porque Italia votaron a Meloni, pero nosotros las reclamamos
pero,
de verdad.
Pero hay maneras de frenar la inmigración.
¿Cuál sabes cuánto es la
claro
encuesta
que hay
ahora
manera,
mismo?
¿Eh? Claro
¿sabes
que
cuál
hay
es la encuesta mismo en Canarias?
Lo que no hay voluntad.
¿Sabes cuál es la encuesta de ayer en Canarias? Ayer, que ya habían venido. Las encuestas. Que Coalición Canaria es tercera fuerza política a nivel nacional. Es decir, las próximas elecciones generales, PP y PSOE tienen empate y Coalición Canaria es tercera fuerza. Con un
diputado. Porque los discursos nacionales.
Con un diputado. Con
porque
todo esto que
prevalece
está pasando.
Los discursos nacionales.
Entonces,
de una
¿realmente nos preocupa este tema?
Española.
¿Para tomar conciencia de lo que está pasando? Pues yo no quiero
pero,
ser.
Pero la solución de esto está en manos de quién?
¿De quién?
De los canarios.
No.
Sí, por supuesto.
Parece claro que no.
Exijamos que se nos arregle.
Pero exigencia que, está pedida.
Ya votando, votando cinco diputados de coalición de PSOE y cinco del PP, está pedida. Es decir, a los canarios esto nos importa realmente un pimiento.
A los canarios no le importa a nadie porque claro, con el,
porque
con
si
el
lo
escándalo...
Porque que permiten que esto pase.
No va a contradecir lo que dice su presidente, el de España.
Pero
de
los
todo.
Canarios tenemos presidente del PSOE o del PP.
Pero que sí, sí. El, sí
si
presentara...
yo lo que digo es que la responsabilidad estamos en nosotros. Es decir, nos quejamos, sí, pero realmente nos importa.
Ya, y que si presentara a Torres...
Pero ellos a lo mejor tendrán que... Pero ellos a lo mejor también tendrán que votar las directrices que le mande su partido a nivel nacional. Pero a ver, también tienen que hacer presión dentro del partido para decir, oye, tenemos un problema grave en Canarias y tenemos que solucionar a nivel interno el PSOE y el PP a nivel nacional. Los diputados canarios que están ahí, como mínimo, plantear
la
y presionar desde dentro.
Pero que
a lo mejor públicamente no lo pueden hacer porque
las
es feo
encuestas
y tienen...
dicen que en Santa Cruz de Tenerife, Vox tiene un diputado y en Las Palmas de Gran Canaria, otro, con lo que ha hecho Vox en este tema. Durante el, pero no, no dentro de una. No, las encuestas de ayer. Entonces, ¿realmente esto lo decimos como los políticos con la boca pequeña y realmente no nos preocupa? Y después cuando tenemos que decidir sobre nuestro futuro, el voto que depositamos, ¿validamos estas actitudes de diputados del PSOE y del PP en Madrid?
A ver,
porque eso es lo que a mí inmediatamente me hace que cabrearme. ¿No?
Es que no tenemos una conciencia política, en realidad falta. Nosotros estamos hablando, nosotros todos, ¿no? Estamos hablando de teoría, de argumento, pero no estamos calados en la realidad.
No, que la población es muy diversa y la gente está en otra batalla. Y
claro,
una cosa es lo
pero,
que dice, otra cosa
imagina,
es lo que hace.
Pero tú imaginas que hoy en día, encendí la televisión y todo el mundo estaba hablando del 50 aniversario de Franco, y yo digo, ¿en serio? ¿En serio? ¿A que eso es el problema de España o la necesidad de España? Celebrar a uno que falleció por muerte natural en su cama. Decimos la cosa.
El problema es que hay mucha gente que vota eso. Y esto hay que respetarlo.
Y que está dirigida
decir.
Para que votese. Se claro. le trata al electorado.
Y a nosotros nos dirigen
se
para
le trata
otra cosa.
Como estúpido el electorado. Y se le da información como se le diera a un estúpido. Y, no, y nosotros non exigimos con dignidad que no se traten con conciencia, con voluntad política,
que
como ciudadanos.
De Carlos es que, María Sepúlveda.
Cipolla.
Es que de verdad sois un encanto.
Con acento, Cipolla.
Cipolla.
No, pero de verdad que este país tiene que hacerse o mirar de verdad para adentro, porque es que al final cuando tenemos la posibilidad de cambiar las cosas no las cambiamos.
A ver,
y nos quedamos durante 4 años y después cuando nos toca hacerlo, pues hacemos lo mismo.
A ver, mis hijos se hicieron amigos el año pasado con chicos que vinieron en patera. Y de repente se lo quitaron. Es que eso es un disparate. Se lo quitaron porque lo llevaron en otro centro. Y eso afecta a toda una juventud. A toda una juventud. Así que no es verdad que en nuestra casa no hablamos de esto. Hablamos. Es que a lo mejor la solución es que no. No, pero la solución.
En la mía sí se habla.
Los discursos que nosotros hacemos, cada uno en su casa, con los amigos, con, es diferente. O a lo mejor da soluciones que no son la soluciones presentada por lo político. Hay una discordancia monstruosa, enorme, entre la gente política y la necesidad de la gente.
Sí. Hay una solución objetiva.
Hoy nos vamos a comer la tertulia entera hablando de esto.
Que es la que está realizando China en África. ¿Qué está haciendo él? China está invirtiendo...
Yo chino no veo en las pateras, Jordi.
No.
Veo en las pateras.
Está... A ver, lo que está haciendo China, lo que tienen que hacer Europa para que ya no les interese quedarse. Porque ellos no es que quieran venir porque aquí tenemos televisión, ellos lo tienen también, y Partido Fútbol lo tienen también. Ellos quieren trabajo y vivir dignamente. Y eso se consigue con inversión. Y Europa y el mundo, el inteligente de China está haciendo lo que debemos hacer todos.
¿Cuántos van a China, inmigrantes de Yemen o de Pakistán, que lo tienen al lado? ¿Cuántos van?
Exacto.
Pregunto, yo no sé, no, desconozco el tema.
Hombre,
ahí... Pero yo creo que los que vienen aquí vienen buscando una vida mejor. Pero claro, también hay un efecto llamada que está provocado por muchos engaños. Pero aquí trabajo hay, pero también hay parados.
Sí.
Y hay 4.400.000 personas demandando empleo en este país. Aunque digan la cifra que hay 2 millones y medio parados, hay 4.400.000 personas apuntadas en las oficinas de empleo buscando empleo.
Sí.
Que no coincide.
Entonces,
si tenemos 50.000 inmigrantes que han llegado a Canarias, vamos a ponerlo en la fola del plano. ¿No?
Lo que hace falta es inversión en China.
Que son 4.450.000.
Inversión, ¿no? Inversión en África.
Efectivamente, que es lo que decía yo.
Lo que hace falta es que no nos engañen más y que tomes en serio esta comunidad autónoma, que nos tiene muy abandonados.
Claro. No hay otra solución.
Y que mientras que no nos protestemos con donde hay que protestar,
lo que no sea inversión,
una tienda de campaña a Moncloa.
Lo que no sea inversión en África, por parte de los países que podemos hacer, no aporta ningún ápice de solución al problema de migración. No hay otra. Es decir, la única solución posible en nuestra mano es invertir en África. En cultura, en educación, industrial, en sanidad, en universidad, en formación profesional. Claro, en cultivos. Es lo que hay.
¿Y eso lo valora la gente, Jordi? Pues ¿se puede llegar al poder con un programa electoral que diga vamos a hacer esto?
Estamos en una discusión filosófica, pero
es que realmente
es muy objetivo. La solución es muy objetiva.
No nos engañemos, que la gente no vota eso. La gente explica una y otra vez. La gente vota otra cosa. Entonces claro, yo creo que está claro que hay que, como yo, para mi opinión, hay que formar a nuevas generaciones.
Del presidente de España. Vengan ustedes para acá, que esto es maravilloso.
Pero esto es quejarse por quejarse. Algo habrá que hacer.
Pero eso sí lo votan porque deciden seguir votando a eso. Pero, oye, es que hay que invertir en África para mitigar la pobreza y la miseria.
Mark Zuckerberg, que sí que tiene poder, ha decidido allí que va a dejar de tener criterios de censura en sus redes sociales y que sea la propia gente la que
efectivamente
se censura. Eso sí que afecta a la opinión pública y eso sí que puede cambiar la condición de la votación.
Es que la opinión pública...
Entre él y Elon Musk, pues...
Pero a mí me gusta eso.
Pues, eso, claro.
Que haya libertad. ¿Qué censores son y por qué me van a censurar a mí una opinión mía? ¿Quiénes son?
Que se han dado cuenta de que estaban
Porque produce muertes, porque las redes sociales son una fuente de odio y que es muy peligroso.
A las redes sociales, fuente de odio.
Y que son una fuente de odio.
A ver.
Fuente de odio
es decir, lo que triunfa.
Las redes sociales no es fuente de odio.
¿Ah,
no?
Fuente de odio es el país.
Esa es una falacia. No es la red social.
Hay una terapia que la gente va a las redes sociales a encontrar amor y paz. O se van de las redes sociales huyendo del odio. Hay un nombre que se llama lovers en redes sociales o haters. ¿Cómo se llama?
A ver.
Son haters, ¿no? Son odiadores.
Las redes sociales...
Lovers no conozco yo que haya lovers.
A ver.
Triunfadores.
A ver.
Las redes sociales son una fuente de odio bestial.
No es una fuente de odio.
Es como lo
no
era la prensa en su momento, o la radio en su momento, porque realmente cada uno se posicionaba como quería.
Exacto, y cada uno va a lo suyo.
Es la expresión de las personas, porque antes no podían expresarse y ahora sí se pueden expresar. Y es una evidencia de nuestro estado mental.
Sí, yo no creo que haya un problema en las redes sociales.
Es una cuestión objetiva.
Cuanto más redes sociales hay, mejor que la gente se
exprese.
Trampista total, ya no eres peronista, ya eres trampista.
Vamos a ver, pero aquí se...
Pues Europa va por otro camino.
¿Qué pasa mañana en Venezuela?
¿Por qué existimos en la Tierra? ¿Por qué existimos? Vamos.
¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Tú qué crees?
Parece que están habilitando o han cogido un aeropuerto Maiquetías o algo así como para que aterricen allí, pero toda la población está como, digamos...
¿Pero va a haber muertes en mañana, en las movilizaciones?
Va a ser una pantomima, no sé.
Eso va a ser un Puigdemont. Va a venir, tal, igual que Puigdemont aquí. Cruzó la frontera, dirigió un discurso y se fue. Lo mismo. Sí.
Qué maravilla, cosa así. Qué maravilla España.
Nosotros nos quedamos
ese
de Venezuela.
País me deja...
Un momento interesante.
Puigdemont va a ser.
No, pues nos debería preocupar, ¿no? Porque no, venezolanos aquí en Canarias hay un montón y el que no está vinculado por la derecha está por la izquierda o por arriba o por abajo aquí.
Y canarios en Venezuela también hay un montón.
Y todos tenemos familia allá, ¿eh? Todos tenemos familia en Venezuela. Sí.
Y estamos también con un silencio informativo desde hace unos meses. Nos alarmó cuando las elecciones, pasó aquello y la atención mediática. Y ahora aparece otra vez porque el día 10
porque
tenemos. ¿Pero crees que va a haber sangre mañana en Venezuela?
Bueno, en Venezuela puede pasar cualquier cosa, no lo sé.
¿Va a aparecer Edmundo González con Milei de la mano?
Eso no se apunta. Eso se apunta
rodeado de líderes internacionales. Sí, ¿eh?
Sí. No, que Milei no.
Hombre, ¿te imaginas que vaya Milei o que vaya?
No creo que Milei.
Los
detienen a todos.
Que vaya allí.
Los detienen a todos.
Y que se bajen unos cuantos, ¿no?
Yo. No lo sé. Oye, vamos a tener que poner punto y final porque son las 10:30 y yo tengo una reunión importantísima a las 11 y no quiero llegar tarde. Así que muchísimas gracias, Delia, por venir aquí a poner pausa y mesura a esta tertulia de loco.
¿Lo conseguí?
Sí.
El reto que me pusiste al principio.
Hemos hablado mucho de inmigración, es que el tema es a mí me apasiona. Yo creo que